Muy bien, pues vamos a seguir con la palabra. Hace dos domingos tuvimos un mensaje acerca de Soy Deudor y el domingo pasado íbamos a continuar con la segunda parte de ese mismo mensaje, pero pues el Señor cambió todo el esquema en ese domingo y hablamos de la lucha espiritual la semana pasada. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte de ese mensaje de Soy Deudor. Y déjenme hacer un breve resumen de lo que vimos hace dos domingos de Soy Deudor. Y lo basamos, y ese sí vamos a buscarlo todos, si lo pueden poner ahí en la pantalla, por favor. Está en Romanos capítulo 1, versículos del 13 al 17. Romanos 1, del 13 al 17. Gracias, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, perdón, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el apóstol Pablo en los últimos años de su vida escribe y dice: a sabios ya no sabios, a griegos ya no griegos, soy deudor. Entonces estuvimos hablando de que el Señor nos rescató, que el Señor nos rescató. El mismo apóstol Pablo decía, dice: doy gracias al que me rescató, habiendo yo sido perseguidor de la iglesia, pero ahora Él me rescató y ahora yo predico la palabra, dice, y mostró en mí toda su clemencia para ser testimonio y todos puedan ver de que si ven lo que Dios hizo en mí, pueden todos los demás creer y tener la esperanza de que Dios pueda hacer mucho por ellos también. Vimos también donde él mismo decía, dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol, ¿verdad? Porque yo fui perseguidor de la iglesia. Y dice que cuando recibió el llamado, en Gálatas dice, cuando recibió el llamado del Señor, cuando venía en camino a Damasco, dice que luego se puso en acción y la misma iglesia, los mismos miembros de la iglesia en ese momento no querían recibirlo porque ya tenía fama de ser perseguidor de la iglesia y no lo querían recibir. Y decían, solamente, él mismo da testimonio, decía, solamente oían decir, ¿qué onda con este hombre? El que antes perseguía, ahora predica la fe que antes perseguía. También vimos que ahora somos siervos por amor, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo dice, cuando recibí ese llamado del Señor, y eso fue lo que hicimos énfasis ese domingo, dice, no fui rebelde a la visión celestial. Inmediatamente recibí ese toque del Señor, recibí ese perdón, ese amor, inmediatamente vino sobre mí ese peso de una deuda, aunque ya no debo nada porque fui perdonado de todo, ya a la ley ya no le debo nada. A la ley de Dios fue saldada mi deuda, pero ahora al que pagó todo por mí, ahora a él es al que le debo. Y esa deuda, no con la ley, porque la ley ha sido perdonada todo lo que le debía, no porque yo pagué, sino porque él pagó lo que yo debía a la ley. Ahora a él tengo ese cargo de esa deuda interna y dice, ahora soy deudor. Y en ese caso dice, no fui rebelde a la visión celestial, inmediatamente me puse a hacer lo que él me dijo. Y entonces dice, ahora nosotros que somos los más pequeños, dice, Dios nos ha hecho coherederos y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y otra de las cosas que decía, y ahora cada vez que yo hago lo que él me dijo, cada vez que yo predico, en el caso de Pablo, dice, lo que yo hago se lo presento a él como una ofrenda agradable. Dice, cada vez que le predico, le presento al Señor a los gentiles, que era el ministerio que Dios le había dado, predicar a los gentiles, se lo presento como una ofrenda agradable, ¿verdad? Dice en Romanos, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, para que los gentiles le sean ofrenda agradable. Y terminamos viendo en Romanos 8, donde dice, por lo que el Señor ha hecho por nosotros, Él es el que ha hecho todo esto por nosotros, nos perdonó, nos lavó, nos salvó, no hay condenación ya para los que estamos en Cristo, nos ha lavado, nada nos puede separar de su amor, y empieza a recitar y a describir todo lo que el Señor nos ha dado y ha hecho por nosotros, y termina diciendo en Romanos 8, en el versículo 12, dice, así que hermanos, deudores somos, pero no a la carne. La carne no ha hecho todo esto por nosotros, sino que Cristo ha hecho todo esto por nosotros. Y dice Romanos 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y terminamos viendo ejemplos del Antiguo Testamento, como el rey David, que decía, Señor, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que me hayas hecho rey primero? Y luego todavía parte de eso, haces promesa de que de mi descendencia iba a tener reinado, ¿eh? Iba a seguir un reinado en mi descendencia, y esa era la actitud, ¿eh?, de esa deuda. ¿Quién soy yo? Y ahora todavía haces esto, Señor. Y vemos aún en el Nuevo Testamento, ya pasando alrededor de 1,000 años después de Cristo, todavía 1,000 años después, perdón, discúlpeme, 1,000 años después del rey David, hasta 1,200 años después del rey David, que fue lo último que tenemos que se escribió en la Biblia, alrededor de 1,100, 1,150 años después del rey David, fue los últimos escritos que tenemos en la Biblia. Todavía se sigue dando testimonio de David diciendo, David sirvió toda su vida a su generación de parte de Dios. Entonces estaba en deuda. ¿Cómo no iba a estar en deuda si él solito decía, tú me sacaste del anonimato de estar atrás de las recién paridas, allá donde nadie los pela, allá donde no hace nada, donde son unos inútiles allá, de ahí tú me sacaste y me pusiste como rey? Y el rey que hasta el día de hoy, más de 3,000 años después de su existencia, sigue siendo la persona más enaltecida como persona del pueblo judío. El reinado de David, no hay nadie. Les platiqué en alguna ocasión que nos tocó conocer a una persona ahí en Monterrey que de repente le hablaron, era de apellido así israelita, de apellido judío, y entonces de repente un día le tocan a la puerta y le dicen que dentro de las investigaciones que hacían resultó que él tenía descendencia del rey David. Y le dieron ciudadanía israelí, se lo llevaron a Israel, le dieron casa, le dieron todo, y es descendiente del rey David. Hasta ese punto ahorita, más de 3,000 años después, todavía respetan de tal manera a alguien así, que él esa persona decía, me sacó del anonimato, ¿cómo no voy a entregarle todo? ¿Cómo no voy a estar en deuda con ese Dios que hizo todo eso por mí? Entonces vamos a ver un pasaje, vamos a continuar con la segunda parte de este tema, estoy en deuda. Y es en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Lucas 7, del 36 al 50, y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería ¿Quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Entonces vamos a empezar a ver aquí el tema, pero quise leer esto anterior porque esta respuesta que va a dar el Señor Jesús es una respuesta a un pensamiento del fariseo. El fariseo ni siquiera lo habló, no lo dijo, él lo dijo para sí. Estaba pensando esto. Y él pensando esto, quiero desmenuzar esto antes de entrar a lo demás para entenderlo bien, para no agarrar otras ideas, aunque este tema que vamos a ver, o este pasaje que vamos a continuar viendo, tiene muchos temas, podemos sacar mucha enseñanza de ahí, pero hay que entender por qué sale, cuál era el pensamiento de él. Entonces, está el fariseo a la mesa, de entrada sabemos que el fariseo era una persona de muy alto nivel en las cuestiones de la ley, era sacerdote, era de muy alto nivel, mucha gente lo veneraba, lo veían con respeto porque conocía de la ley. Cualquier gente que tuviera dudas con respecto a Dios, iban con los fariseos. Ellos tenían las respuestas en cuanto a preguntas acerca de Dios, iban con ellos. Aún en cuestiones de gobierno, porque los romanos les daban cierta libertad y cierto control, debajo de los romanos permitían cierto gobierno, debajo de los romanos un gobierno que era el gobierno religioso que controlaban ellos, hasta cierto nivel. Recordemos que cuando llevan a Jesús ante Pilato, le dicen, pues ustedes júzguenlo, son cosas de la ley de ustedes, ustedes tienen libertad hasta cierto nivel para juzgar. Y si recordamos, ¿qué le dicen los fariseos a Pilato? Sí, pero no tenemos autoridad dentro de la ley romana para matar. O sea, ellos querían matar a Jesús y le dicen, sí, sí podemos hasta azotar, lo habían azotado a Jesús. Tenemos autoridad hasta hacer esto, hasta hacer lo otro, pero ya matar no podemos, estamos bajo los romanos. Entonces, tenían esa posición hasta esos niveles. Entonces, era una persona muy importante los fariseos, conocían de Dios, ellos sabían que eran muy importantes y eran muy religiosos, diríamos en nuestra cultura aquí hispana y de nuestros tiempos decían, eran muy, muy persinados, eran muy santurrones, eran de mucho golpe de pecho. Entonces, Jesús está creciendo su fama, están viendo que en las cuestiones religiosas está creciendo su fama, la sabiduría que tiene es de muy alto nivel y los fariseos le hacen pues preguntas difíciles y se las contesta. Entonces está en un nivel tan alto que este fariseo de ese nivel lo invita a su casa a platicar con él, a cenar con él. Y estando ahí llega esta mujer. Aparecen en esta mujer que dicen que es pecadora. Lo más seguro, esto es todo lo que dice la escritura, lo más seguro es que venía con sus ropas de prostituta, es lo más seguro. Entró con sus ropas de prostituta, la vio y empieza a enjugar los pies atrás. Y típicamente la respuesta de un religioso de su tiempo hubiera sido, no me toques, no me toques, porque la religión judía decía que se contaminaba la persona. O sea, en su cuestión espiritual, si una persona así la tocaba, etcétera, se contaminaba. De hecho, la ley decía que si una persona que estaba limpia religiosamente tocaba un animal muerto, se contaminaba y tenía que hacer, y la ley decía que sacrifique esto, que haga esto, para que se purifique. Igualmente con eso. Y entonces, pero Jesús no lo hace. Jesús deja que continúe la mujer. La mujer continúa tocándole los pies, llorando con sus lágrimas y tocándole sus pies con sus cabellos, etc. Y entonces aquí empieza el hombre diciendo, este Jesús que yo lo invité a mi casa porque su fama está creciendo, está su nivel de sabiduría es muy alto, dice, si fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador. Entonces, parte del punto que está en la mente lo que lleva ahí en este pensamiento es: nosotros estamos arriba, ella está abajo. Nosotros somos santos, ella es pecadora. Es parte de. Porque a veces con lo que vamos a leer adelante, lo que sigue, dice, Jesús hace una pregunta, dice, ¿quién amará más? Y dice, el que se le perdona más, ama más. Y a veces pensamos eso, pero el mensaje real que está dando Jesús, por eso decimos que de aquí podemos sacar mucha enseñanza, pero el contexto, el mensaje que está dando para ese contexto, está diciendo al fariseo, a todos se les ha perdonado. A todos se les ha perdonado. A todos se nos ha perdonado. Ese es el concepto. Tú te crees que estás encima de ella porque ella es pecadora y tú eres fariseo. Dice mi amigo, a todos, todos debemos a la ley. Todos estamos en deuda. A todos se nos ha perdonado. Entonces ahora sí vamos a continuar. Entonces dice, vamos a poner en la pantalla otra vez el versículo 40, por favor. Lucas 7:40, y dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Entonces de entrada dice, tenía dos deudores, los dos le debían, los dos le debían. Uno le debía más que otro, uno 500 denarios y el otro 50. 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, aquí está la clave también, ninguno de los dos, por más pequeña, entre comillas, que fuera la deuda, podía pagar. Esa es la clave de todo este pasaje. La clave es, ninguno de los dos podía pagar la deuda. Entonces vayámonos quitando de nuestra mente, es que yo soy menos pecador o es que yo soy más pecador. Ninguno de los dos podía pagar la deuda. Y déjenme hacer un paréntesis aquí nada más. ¿De qué deuda está hablando? La deuda es con la ley de Dios. Esa es la deuda que está hablando. La ley de Dios, los 10 mandamientos y todos los demás, básicamente empieza, cuando Dios los empieza a dictar, estos son los 10 mandamientos y todos los demás, dice, el que cumpla todos ellos, vivirá por ellos. Está diciendo, la vida espiritual, la vida eterna, dice, va a ser por cumplirlos todos. Eso es lo que está diciendo allá en la ley, allá cuando se la da a Moisés. ¿Quieres vivir eternamente delante de Dios? Tienes que cumplirlos todos sin excepción. No puedes violar uno solo, ningún día, ningún segundo de todos los días de toda tu vida. Ni uno solo. Y así puedes tener la vida eterna. Porque también dice, pero si fallas en alguno de ellos, morirás. Entonces, nos damos cuenta que es imposible. Esa es la deuda que tenemos. Y entonces, como paréntesis, sigue el paréntesis. En la actualidad, la ley, lo hemos dicho varias veces, vale la pena recordarlo. La ley, tenemos de un lado todos los delitos que se cometen y del otro lado los castigos que se aplican según el delito. Entonces dicen, si es robo, por decir algo, robo, y dicen, pues servicio comunitario, así, si se robó un kilo de barbacoa, pues le van a dar 10 horas de servicio comunitario. ¿Va? Pero si se robó un kilo de barbacoa, amenazó con un cuchillo al dueño de la tienda, ah caray, pues ese sí es asalto agravado, ¿va? Y ese es 6 meses de prisión. ¿Va? Y si sacó una pistola, no, pues ese ya es un año de prisión. Y si le dio el navajazo y le picó la panza ahí al dueño de la... pues son seis años de cárcel, ¿verdad? Pero es que nomás fue un kilo de barbacoa, pues sí, pero se va complicando. Y dice, ¿y lo mató? No, pues son 25 años de cárcel. Pero salió la esposa a defenderlo y a la esposa le dio un golpe en la nuca y la dejó en el hospital y quedó en coma. Pues son 45 años. Y luego llegó un policía y también mató al policía. Pues es pena de muerte en el estado de Texas, porque mató a un policía. Pena de muerte. Y dependiendo el grado de delito, es el grado de castigo. Pero en la ley de Dios tenemos todos los delitos y del lado de los castigos nomás hay un solo castigo. Y es el mismo castigo para cualquiera de los delitos, ya sea mentira o ya sea homicidio. Ya sea ver con malos ojos o desear con la mirada a una mujer ajena o violar a una niña. Del lado de los castigos, cualquiera que sea, es la muerte. La muerte espiritual. Entonces cuando dice ninguno de los dos, ahí cerramos el paréntesis. Entonces cuando dice ninguno de los dos podía pagar la deuda. A lo mejor en el lado de los delitos uno debía mucho más, tenía muchos más delitos uno que otro, pero del lado del castigo, ¿cuánto era el castigo que tenían los dos? Era el mismo los dos. Entonces dice, 42 una vez más, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Se está dirigiendo al fariseo. ¿Ves a esta mujer? Y empieza a hacer un comparativo. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ella ha regado mis pies con lágrimas. Por eso era importante aclarar al principio la posición del fariseo, la posición de Jesús y la posición de la mujer. Entonces, yo Jesús estoy entrando a tu casa y tú no me pelas, ni siquiera me diste agua para mis pies y esta mujer no ha cesado de limpiar mis pies con lágrimas. Y los ha enjugado con sus cabellos, 45, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y vamos a leer este mismo pasaje en la traducción al lenguaje actual, en la TLA. Si muchachos nos ayudan ahí en la pantalla, por favor. Lucas 7 en la TLA, pero vamos a leer del 41 al 47. Lucas 7, del 41 al 47. Muy bien, gracias. Dice, Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estará más agradecido? En la otra dice, amará más. ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre, el que les perdonó la deuda? Simón contestó, el que le debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando entré a tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. 47. Es muy importante. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Entonces, aquí es donde está la clave, entender por qué Jesús le pone ese ejemplo al fariseo. ¿Por qué Jesús de la nada sale? Oye, tengo algo que decirte, Simón. Fíjate que a una persona le debían, dos gentes le debían dinero. Así como que de la nada. ¿Por qué sale ese comentario? Porque Simón estaba pensando dentro de sí, esta mujer es pecadora. Yo le pedí a Jesús que viniera a mi casa y obviamente yo soy don fariseo. A mí sí me aceptó la cena, ¿cómo debe ser? Pero esta mujer que es pecadora le está limpiando los pies y no dice nada. Es lo que está pensando. No dijo nada, lo está pensando. Y de ahí sale el comentario del Señor Jesús. Entonces la clave es que ninguno de los dos puede pagar la deuda. La diferencia es el agradecimiento. Y aquí es donde vemos la gran diferencia en muchos del pueblo de Dios, que no hemos entendido la deuda y vemos las cuestiones de Dios al revés, como que yo le estoy haciendo un favor a Dios, yo le hago el favor a Dios de venir a la iglesia, yo le hago el favor a Dios de darle un diezmo o una limosna siquiera, yo le hago el favor a Dios con y eso y decíamos hace dos domingos, llegamos con cuestiones de reclamo, ¿verdad? Yo le reclamo a Dios las promesas. Tú dices, ¿y para cuándo me cumples? ¿Y que cuándo? Y tú dices tu palabra y eres puro cuento. Y no hemos captado el peso de la deuda que nos ha sido perdonada. El gran peso de la deuda. Vemos gente de todo. Gente... Vemos aún en la palabra, como el apóstol Pablo, que decimos, pues ese sí entendió porque era un desgraciado, infeliz, asesino, y viene y Dios lo perdona y tiene un gran peso de deuda porque entiende. Podemos decir, se le perdonaron 500, ¿verdad? Según este pasaje, ¿verdad? Pero vemos otros como Gamaliel, ¿verdad? Que era también de los sacerdotes y de los fariseos y todo, que después él va a escondidas con Jesús y le dice que tienes que nacer de nuevo y luego él es uno de los que arriesgan su cabeza donando el sepulcro donde entierran a Jesús y sigue los del camino y muchos siguieron en el camino de los fariseos. Dice que después iban y compartían a las sinagogas y los líderes de las sinagogas se convertían y dejaban todo. Entonces, no es nuestro pasado, no es nuestro pasado lo que nos hace ser fervientes cristianos en nuestro futuro. Es el entendimiento de la deuda que nos perdonó. Y la deuda que nos perdonó es el castigo de la ley. Porque los pecados que nos perdonó para efectos de castigo, es lo mismo una mentira que un asesinato. Para efectos de castigo en la ley de Dios. Es la muerte espiritual. Entonces, si yo entiendo, no solamente que Dios me perdonó cada uno de los pecados que yo hice puntuales en la ley, sino también si yo entiendo el castigo que me perdonó. Por eso es la razón que en todo el Nuevo Testamento, todos y cada uno de los apóstoles cuando escribe, y que lo tenemos por escrito, usan esta frase y dice, Jesús murió por nosotros. Jesús murió en nuestro lugar. ¿Por qué murió en nuestro lugar? Porque la paga del pecado, ¿cuál era? La muerte. Y entonces, el que no merecía morir, murió por nosotros. Y esa es la deuda que tenemos. Entonces, cuando Pablo dice, somos deudores, hermanos, no a la carne para vivir conforme a la carne. Entonces, tenemos una deuda. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Ahora, si bien es cierto que conscientemente y en algunos casos emocionalmente a muchos nos afecta de manera positiva, quiero decir, ¿verdad? Nos afecta en el sentido de que tenemos un pasado muy feo, muy oscuro, y saber que el Señor nos perdonó y nos sacó de ahí es un motivador muy fuerte, ¿verdad? Pero y otros que vivían una vida relativamente buena, moralmente buena, no tienen ese efecto emocional o ese efecto de conciencia de que no hay mucho que perdonar, vamos a llamarle así, porque llevaron una vida moralmente buena. Es una realidad, no lo podemos ocultar, es una realidad, pero es un mal entendimiento. Porque no estamos entendiendo lo que nos perdonó. Lo que nos perdonó fue la muerte. Él pagó la muerte. Él pagó el pago de cada uno de nuestros pecados. Por eso este pasaje es muy importante entenderlo, donde dice, ninguno de los dos pudo pagar. Ninguno de los dos pudo pagar la deuda. Vamos a Gálatas 3:10. Dice, porque todos, a ver, vamos a esperar a que lo pongan en la pantalla, Gálatas 3:10, por favor. Muy bien, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces dice, maldito todo aquel que no permaneciere en ¿cuántas? En todas las obras de la ley. Hay unas cuestiones en la ley, de ahí de Levítico, que dice, y está mal y es pecado, que mezclen telas, que mezclen algodón con rayón o quién sabe qué, bueno, ya no me acuerdo qué telas dice, pero si tú mezclas esas telas, después tienes que venir a hacer un sacrificio porque está mal. Y que si comes camarones, y que si comes no sé qué animales con que no tengan pezuña con hendidura, y que si comes esto, y bastantes cosas que si vemos así en la ley, si quisiéramos aplicar la ley como es tremendo. Tremendo, tremendo, que llega un momento, si nosotros que no conocemos a fondo la ley, llega un momento que decimos, pues es que no se puede. O sea, ¿a qué le tiramos? ¿Cuál es nuestra expectativa queriendo cumplir, queriendo ser religiosos, alcanzar el favor de Dios, el perdón de Dios, si siempre vamos a tener algo que no? Porque al final el mismo Señor Jesús dice, cuando habla del adulterio, y dice, ok, es que yo no he cometido adulterio. No, pero si ves a una mujer con malos ojos, ya es lo mismo. Bueno, yo no he matado a nadie. No, pero si en alguna vez has odiado a algún conocido tuyo o alguien le has dicho, oh, ojalá que te atropelle un carro. O menos, con menos agravante si tú quieres, pero alguna vez le has dicho que la lengua se te haga chicharrón o le has dicho algo así a alguien. Dice, es lo mismo, ya lo mataste en tu corazón. Entonces, oye, Señor, no seas tan duro, ¿eh? Bueno, esa es la ley. Esa es la ley. Entonces dice, maldito todo aquel que no cumpliere todas las cosas en la ley. Ahora dice, ok, ahora vamos a Santiago. Santiago capítulo 4, versículos 16 y 17. Santiago 4, versículos 16 y 17. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este pasaje todavía nos lleva más allá para decir, no solamente violar la ley es malo. O sea, porque el pecado es violación de la ley. Entonces, si la ley dice no matarás, si matas es pecado. Dice, no, dice aquí el pasaje, dice, también el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes que esto es hacer, esto es bueno y no lo haces, le es pecado. Entonces, oye, Señor, pues cada vez más se aprieta la definición de lo que es de la deuda. Cada vez se hace más honda, más profunda, más impagable la definición de la deuda. Yo no sé si a alguien alguna vez le ha tocado tener que pelearse y salir de una deuda, que uno tuvo que agarrar una deuda cuando estás en el pozo, y ya en el pozo agarrar otra deuda, de esas que agarras, que dices, aunque sean puñaladas, nomás que no sean muy hondas, de esas que te dan con intereses agiotistas y con todo y lo que tú quieras, y uno las agarra y dices, ok, ya quiero salir de ella, y no sé si a alguien le ha tocado una de esas, pero te voy a explicar un poquito. Voy a cerrar números, pides 1,000 y te dicen, ok, te voy a prestar 1,000, pero cada mes me vas a dar 250 de intereses. Y le vas a dar 250 de intereses y luego ya empiezas a sacar la cabeza, que con una carga de esas está bien difícil, pero empiezas a salir adelante y le dices, ok, te quiero pagar. Y dices, bueno, ok, me vas a pagar 1,000 más otros 1,000, que es porque aquí me firmaste donde dice que el costo de salirte antes de tiempo es una multa de 1,000. Y luego aparte te voy a cobrar una cuota o un fee, que dicen de este lado, ¿verdad? Un fee por cambiarme los pañales y un fee por esto y un fee por lo otro y una cuota por esto y una cuota por aquello. Y es no, nunca sales. Es el cuento de nunca acabar. No sé si a alguien le ha pasado una historia de esas. Verdaderamente es interminable. Bueno, toda proporción guardada es lo que dice, por eso dice Pablo, leímos en Gálatas, todo aquel que quiere seguir las obras de la ley está bajo maldición, porque nunca vas a poder salir. Cada vez, entre más te metes y entiendes, más te das cuenta que no hay salida. Estás atrapado, atrapado, y llega el punto Santiago y dice, es que también entiende, dice, te jactas de que tú cumples la ley, dice, tu jactancia no es buena, dice, porque también hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y vamos a Romanos 6:23, por favor. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí lo dice muy claro, la paga del pecado es muerte. Esa es lo que cuesta el pecado, eso es lo que la ley dice. ¿Cometiste este pecado? El pago es la muerte. El pago es la muerte. La muerte espiritual. Que fue lo que Dios dijo desde el Génesis, ¿verdad? Dice, el día que comieres de ese árbol, de cierto morirás. Y sabemos que no murieron. Adán y Eva salieron del huerto, fueron expulsados y siguieron vivos, pero murieron. ¿En qué sentido murieron? Espiritualmente. Dejaron de tener acceso a la vida eterna en la presencia de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero aquí nos empieza a revelar cuál es la deuda, dice, que ha sido saldada. Dice, más la dádiva de Dios. Leímos en Lucas, a los dos le perdonó la deuda. Ninguno de los dos podía pagar y el acreedor a los dos les perdonó la deuda. Y aquí dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a Colosenses capítulo 2, por favor, Colosenses 2, versículos 13 y 14. Colosenses 2, versículos 13 y 14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra mente, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces dice, nosotros estando muertos, o sea, en esa deuda, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, ¿cómo? Perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Y cómo fue eso? Nos dice en el versículo 14. ¿Cómo nos perdonó nuestros pecados? Dice, anulando el acta. ¿Cuál era esa acta? La ley. Todo lo que habíamos infringido de la ley, todo, todo, toda tu vida, toda nuestra vida, las veces que mintió, las veces que robó, las veces que hizo este daño y toda nuestra historia, toda está el acta de la ley, todas las infracciones, dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Vamos a ver otro pasaje, Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7. Y si quieren, vamos a leerlo ahí en la pantalla, si lo quieren poner, vámonos directo a la Nueva Traducción Viviente, por favor. Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7, en la Nueva Traducción Viviente, si la quieren poner ahí en la pantalla, por favor. Dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, a ambos perdonó la deuda. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Entonces dice, nosotros éramos esto, éramos necios, desobedientes, nuestra vida estaba llena de maldad, de envidia, nos odiábamos unos a otros. En el 4 dice, pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva. ¿Y por qué nos perdonó? ¿Qué de bueno teníamos tú y yo para que nos perdonara? ¿Qué de bueno tenían esos dos deudores que le debía 550 denarios? ¿Qué de bueno tenían ellos para otorgarles un perdón? Porque dice, si les debía, es que estuvieron, oye, préstame 50, préstame 40, y él estuvo diciendo, o a lo mejor fueron de un solo golpe, oye, primo, préstame, es que era ahí de Vía Santiago, primo, préstame unos 500 denarios, ocupo ahí para saldar una deuda, y se los prestó. Y luego le hablaba, oye, ahí te encargo, no hombre, es que ando muy apurado, ahí luego te los pago, y ahí luego te los pago, y no puedo, y no puedo, y luego ya no le contestaba el teléfono, y cosas que ustedes nunca saben ni se imaginan que suceden. Y no te contestan y te sacan la vuelta y etcétera. No dice eso. Estoy especulando, estoy creando una escena para tratar de resaltar qué pudieran haber tenido de bueno esos dos para que les perdonaran la deuda. En el caso que estamos viendo, que es el tuyo y el mío, ¿cuál crees que es la respuesta? ¡Nada! No tenemos nada de bueno que podíamos decirle a Dios, bueno, pues cuando menos Dios pudo haber visto esto bueno en mí, que yo respeté a mis padres, que yo no robaba, que yo era generoso, que yo algo bueno. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón bíblica de que Dios perdonó la deuda? La razón bíblica que Dios perdonó la deuda, que Dios empezó el plan, porque el cumplimiento del perdón de la deuda fue en la cruz del Calvario. Ahí fue donde se puso el sello del perdón, donde se puso el sello sobre el documento, la nota, se puso el sello de pagado, fue ahí en la cruz del Calvario. Ahí se puso el sello y ya no se debe nada. Pero el plan empezó antes. Pero ¿cómo empezó el plan? ¿Cuál fue la iniciativa? ¿Cómo empezó? ¿Cómo detonó en Dios el plan de otorgar un perdón para gente como tú y como yo? Y el plan se originó en su amor, nada más. Eso debe ser suficiente peso y garantía para ti y para mí, que Dios nos ama cualquier circunstancia que pasemos. Porque dice, desde antes de la fundación del mundo, Él nos amó. Y desde antes de la fundación del mundo demostró su amor haciendo el plan para que su Hijo viniera y fuera el pago de nuestra deuda. Y dice, y a los dos, al que tenía pocas violaciones a la ley y al que tenía muchas violaciones a la ley, pero para los dos era el mismo pago que era la muerte, su Hijo pagó la deuda de los dos. No pagó 50 y 500 pecados, pagó el castigo, que es la muerte. El castigo, que es la muerte. Vamos a Romanos 5, versículos 8 al 11. Romanos 5, del 8 al 11. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios es el castigo de la violación de la ley. La ira de Dios cuando se suelte va a ser el cumplimiento de que dice el que viole estas cosas, su pago es la muerte. Cuando venga la ira de Dios y pague a lo que dice la ley, cumpla lo que dice la ley, esa es la ira de Dios. Entonces dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, porque Él murió por nosotros, dice, seremos salvos del castigo, seremos salvos de la ira. 10. Porque si siendo enemigos, siendo deudores, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No solamente pagó nuestra deuda y dice, ya no me debes nada, sino que aparte de que pagó nuestra deuda, a través de Él, ahora fuimos reconciliados con Dios. Ahora tenemos una relación con Dios. No es nada más, ya no te debo nada, sino que ahora hay una amistad, hay una relación con Dios. Y fíjense, para poder que quede más claro, en la nueva traducción viviente vamos a leerlo. Romanos 5, del 8 al 11, en la NTV, muchachos, por favor, en la nueva traducción viviente, dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. En 1 de Juan 4, del 9 al 11, 1 Juan 4, del 9 al 11, dice: y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso de propiciación por nuestros pecados quiere decir para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Entonces, esa es la iniciativa. Entonces, ¿por qué nosotros ahora estamos en deuda con Él? ¿Qué produce esa deuda con Él? Es un amor hacia Él. Es un amor hacia Él. Ahora nosotros lo amamos a Él. Me ha tocado ver, cada vez se ve menos, pero me ha tocado ver gente que, bueno, les voy a poner específicamente el caso. Había una familia que se le ayudó, cuando estaban batallando, se le ayudó económicamente, que eran conocidos de mis abuelos, y mis abuelos, a veces la señora iba y les ayudaba cuando, porque mis abuelos vivían fuera, a las afueras de la ciudad, y cuando a veces se les atoraba algo, esa señora iba y les ayudaba a veces, y ya para cuando iba alguna de las hijas o de los hijos hasta allá, era más o menos se tenía una hora de camino para llegar hasta donde ellos vivían. Entonces, ellos tienen un problema y se les ayuda, y entonces cuando la señora queda viuda, se les ayuda también, y después cuando mi abuela queda viuda, la señora dice: yo me quedo a ayudar a la señora, y se quedó con ella a ayudarle, y diciendo no, es que yo me quedo. Y con un agradecimiento y con un cariño inexplicable. Y fue, es ese que la, ahorita lo leímos y usaba la palabra en dos traducciones, dos palabras. Decía, en lo que leímos en Lucas, decía: ¿cuál de los dos amará más? Decía en una traducción. Y la otra traducción: ¿cuál de los dos estará más agradecido con Él? Y es esa combinación de amor y agradecimiento. Y así fue, y estuvo con ella hasta que falleció mi abuela. Hasta que falleció, estuvo ahí. Y son cosas que cada vez se ven menos, ¿eh? Cada vez se ven menos porque nuestra cultura nos ha llevado a culturalmente, al contrario, no ser agradecidos, ¿eh? Es más, hijos que no son agradecidos ni con la madre que los parió, ¿eh? Hasta con la madre que los parió la rechazan y la amenazan y la abandonan, y con los padres, etcétera, etcétera. Hasta ese grado está llegando nuestra cultura, ¿verdad? Porque, ay, no me ofende, y ay, no me dijo, y ay, no, y que esto y que el otro. Y con, perdónenme lo que iba a decir, hasta babosadas de esas. Y aquí nos dice la palabra: ¿quién de los dos amará o será agradecido más? Entonces, estamos viendo aquí que dice: nosotros estando muertos, a los dos perdonó la deuda. Ya vamos a terminar, vamos a 2 Corintios 5, versículos 14 y 15. 2 Corintios 5, versículos 14 y 15. Entonces, si entendemos que la razón bíblica de por qué le perdonó a los dos la deuda es simplemente por amor, porque los amaba a los dos. No fue una deuda de decir, bueno, te la perdono por ahorita, pero ahí cuando te repongas, pues ahí me le abonas o algo. No, no, no me debes nada. No pasa nada. No me debes nada. La razón, la iniciativa que despertó, el detonante de perdonar la deuda fue amor. Y lo que vamos a leer, estando en pecados, nos amó y nos perdonó. En esto consiste el amor, en que Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. No es que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Entonces, si entendemos eso, que la razón de su perdón, el perdón que hemos recibido, que nos ha perdonado la muerte, leímos ahorita en Romanos que fuimos salvos de la ira, es porque nos ama. Por su amor que nos tiene, nos ha perdonado que seamos castigados con la muerte, con su ira, por su amor. Entonces tenemos que entender que eso es lo que le pasó a muchos de los apóstoles y a muchos en la historia de la iglesia, todos por los siglos y en la iglesia moderna, que vemos que es lo que dice el apóstol Pablo, dice, es que el amor de Cristo nos constriñe. Dice, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que te perdonó? Y el amor de Cristo te constriñe, te presiona por todos lados, es tal. Y vamos a ver cómo lo escribió él. Está en 2 Corintios 5, del 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Nos está diciendo, todos merecían morir. Dice, si uno murió por todos, ¿por qué murió por todos? Pues porque todos estaban muertos, ¿verdad? Todos merecían morir. 15. Y por todos murió, para que los que viven, los que fueron perdonados, los que le perdonó la deuda, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la gran deuda cuando dice Pablo, soy deudor. Y cuando dice, hermanos, no somos deudores a la carne, porque la carne no hizo todo esto por nosotros. Vamos a ver cómo dice en Romanos también el apóstol Pablo, Romanos 14, versículo 7 al 9. Romanos 14, del 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces vimos que, ¿cómo fue que pagó la deuda? Con la muerte de Cristo. Y aquí nos está diciendo, para eso vino, para pagar la deuda. Pero aquí nos dice otro para qué también. ¿Para qué vino? Dice, para el 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los que les perdonó la deuda. Señor de los muertos como de los que viven. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta mañana? ¿Qué es lo que creo yo que Dios a través de su Espíritu Santo nos está queriendo hablar? Es que quiere generar en nosotros el entendimiento de la deuda que tenemos con Dios, de la gran deuda que tenemos, ¿verdad? Y que se pueda generar en nosotros ese verdadero agradecimiento, ese agradecimiento por quien estamos en deuda. Estoy seguro que te ha pasado muchas veces con ciertas personas en particular, que hay cosas que vas la milla extra para hacer cosas por alguien que por otro no harías, ¿verdad? Y hay cosas que por alguien harías que las haces en algunos casos por amor. Por ejemplo, hay cosas que haces por tus hijos que no haces por los hijos del vecino. Y esos los haces por amor porque los amas. Está bien. Pero hay otras cosas que no son por ese tipo de amor, sino es por un agradecimiento. Es esa mezcla que leímos de que dice, porque hay una deuda, hay un compromiso, hay un agradecimiento de ahí que si me lo pide fulano, no lo hago, pero si me lo pide el otro, por él sí lo hago. ¿Sí me explico? Ese concepto, ese es el gran motivador que vemos en todos los apóstoles. Y cuando decían, el Señor, cuando dice Pablo, se empieza a despedir de su último viaje misionero y dice, voy a regresar a Jerusalén. Y dice, todos le dicen, no vayas, Pablo. Porque el Señor, el Espíritu Santo, por todos lados nos está revelando que te van a azotar, que te va a ir mal, que te van a encarcelar y que vas a morir. ¿Y alguien recuerda cuál es la respuesta de Pablo? La respuesta de Pablo es, ya sé, a mí también el Señor ya me lo dijo. Pero juntamente con que el Señor me dijo eso, también el Señor me dijo, pero quiero que vayas. Y básicamente Pablo está diciendo, y al Señor no le puedo decir que no. A todos ustedes les digo que no, fácil, pero al Señor no. Ya sé, dice, ¿qué hacen quebrándome el corazón diciéndome que no vaya y que esto y que ya nos vamos a volver a ver? Y toda la cuestión emocional, y dice que estaban llorando y se abrazaban y hermano, no vayas, ya nos vamos a volver a ver, te van a matar y ya nos vamos a volver a ver nunca más en la vida, ya no vas a poder servir a la iglesia, etcétera, etcétera, todo lo que le decían. Y decía, pues sí, pero por él yo voy. ¿Cuál era el gran motivador adentro? Por un lado, era la obediencia, decía, el Espíritu Santo me está diciendo que vaya y yo voy. Y fue. Pero ¿por qué le dijo que sí? ¿Por qué no le dijo que no? ¿Por qué dijo, yo voy, aunque ya sé lo que me espera? Entonces, Jesús le dice a Simón, pensando, Simón, yo soy sacerdote, esta es pecadora, porque se deja tocar por ella. Oye, tengo algo que decirte. Y yo creo que eso es lo que nos está diciendo el Señor. Tengo algo que decirle a Oasis de Gracia. Todos estamos pensando mil cosas cada día. Y el Señor, sin preguntar nada, el Señor solo nos está diciendo, tengo algo que decirles. Hay gente que le debía poco y hay gente que le debía mucho, y a los dos les perdonó la deuda. ¿Tú quién crees que va a amar más? Vamos a orar, vamos a terminar y deja que el Señor te hable, que su Espíritu te diga lo que Él quiere contigo. Mi opinión de lo que el Señor está buscando primeramente con un mensaje como este es una relación personal, que tú lo busques a Él. Que tú lo busques a Él en tu tiempo devocional personal, que tú le dediques tiempo a leer la palabra en lo personal, a la oración en lo personal. Lo de las cuestiones de la iglesia y la obra del Señor, eso, otro día hablaremos de eso. ¿Cuál es lo que yo creo que el Señor nos está hablando? Es a la dedicación personal, a mostrarle al Señor, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, mostrarle que lo amas. Que tú le muestres en lo personal que lo amas. Que has entendido que estás en deuda y que lo amas, que estás agradecido y que lo amas. La mujer simplemente estaba ahí con Jesús. Estaba con Jesús, estaba haciendo actos de rendición y de adoración a Jesús. Nada más. Y eso, cuando le dice, mira, yo vine a tu casa y no me diste esto, pero ella no ha dejado de hacerlo. Y todo lo que menciona acerca de la mujer son actos tan personales, tan individuales, de uno a uno entre Jesús y la mujer. Y eso es lo que yo creo que Dios quiere hacer con nosotros en lo individual. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos entender la gran deuda que nos has perdonado. Tantas y tantas cosas que hemos hecho que te han ofendido, y tú, de tu grande amor, nos has perdonado la deuda. Y Señor, no queremos ser como ese fariseo que, estando tú ahí presente en su vida, no te dio beso, no te mostró respeto y amor. Queremos ser como esa mujer que se entregó y completamente mostró esos actos de adoración genuina de uno a uno contigo, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que tú nos has sellado con él, y siempre en nuestro interior nos está moviendo y nos está dando destellos para ir a Jesús. Señor, te pedimos que nos hagas sensibles a la voz de tu Espíritu para siempre ir con nuestro Señor Jesús y ser agradecidos por esa gran deuda que nos ha perdonado. Gracias te damos en esta mañana, te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hay un versículo que quiero terminar, que está en Hebreos. Si lo quieren poner ahí en la pantalla, por favor, Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y con esto terminamos. Hebreos 13, 20 y 21. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él, el Señor Jesucristo, nos haga aptos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Amén.